y Kai Stenbjorn como Cobra Kai. Adelante, maestro. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy?
Hoy, conquistar el mundo de la respiración. Desde el dojo RGC en la Universidad Experimental del Táchira, estamos en un combate para formar senseis y chihan de la respiración.
¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos. De verdad que el formato podcast está muy, pero muy bueno. Vamos a conversar temas interesantes, temas de verdadero interés, valga la redundancia, para todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias.
Maestro, últimamente he estado muy preocupado por algo que me acecha. Y en realidad he entrenado 3.415 días y 3.415 noches para dar con el problema de la válvula de expansión. Al final encontré este aparato que nos gustaría que nos indicara cuál es su experiencia con él.
Mi querido Saltamonte, si tienes 3 días haciendo eso, vas a tener que lavarme el carro. Pero en este momento puedo decirte que la válvula de expansión electrónica ha sido una solución que la empresa de la refrigeración, la ciencia de la refrigeración, ha implementado. Porque no solamente hablar de mecánica o hablar de aplicaciones es suficiente, necesitamos involucrar tecnologías. Y en este caso, la válvula de expansión electrónica, que vino a sustituir a la válvula termostática para lograr eficiencias importantes. Como sabemos todos, en este dojo, la eficiencia energética, estamos hablando de producir la mayor cantidad posible de energía con el menor consumo. Y la válvula electrónica tiene cierta inteligencia. ¿Qué opinaste de tu dojo?
Mira, lo hemos venido hablando las últimas 2 semanas, o sea, la necesidad de trabajar en función a la eficiencia energética. Todas las marcas, todo lo que se está haciendo a nivel internacional, la industria de la refrigeración, todo este tema regulatorio apunta hacia allá. O sea, ¿cómo somos más eficientes con los sistemas que tenemos? Nosotros sabemos que los sistemas de refrigeración y climatización por naturaleza no son tan eficientes como quisiéramos. De hecho, hay estudios que datan de los 50. Hay un libro de Stoker que establece ahí eso que se llamaba... no le llamaban en esa época eficiencia energética, tenía otro nombre, no lo recuerdo, y hablaba que apenas el 58% de la energía eléctrica se convertía realmente en energía de refrigeración. Entonces, a partir de allí, todo lo que se está haciendo va apuntando hacia allá. Entonces, la válvula de expansión electrónica se convierte en esa pieza clave para lograr esa eficiencia en equipos on-off y hacer de alguna manera como una especie de competencia a lo que está ocurriendo con inverter, que sabemos todos que el inverter es muy costoso, y en este caso este tipo de soluciones son más económicas y como más precisas con lo que ya se tiene.
Sí, bueno, Cobra Kai, realmente yo sé que ustedes están en las artes marciales de hace muchos años. En cambio, mi época está más cerca de lo que es esta tecnología. Y realmente es porque la tecnología de la válvula de expansión electrónica convierte ese elemento, esa válvula, ese elemento de expansión en algo inteligente. Entonces, utiliza sensores, utiliza algoritmos difusos, utiliza realmente inteligencia computacional para eso. Pero me gustaría que alguno de ustedes dos, maestros, pudiesen decirme su experiencia con estas válvulas, cómo las han visto trabajar, qué han visto de beneficios.
Mi querido Saltamonte, la válvula electrónica viene no solamente a hacer un control preciso de superheat. Han evolucionado, como sabemos, existen 2 tipos de válvulas en el mercado. Una es la válvula pulsante y la otra es la modulante. Y entre ellas hay algunas diferencias importantes. Nuestro país ha costado un poco la masificación de esas válvulas. Primero la formación técnica y por otra parte los costos. Pero sabemos que si nosotros podemos tener control preciso del sobrecalentamiento, podemos utilizar mayor área del evaporador sin poner en riesgo los compresores. Y esta tecnología en consonancia con otras como motores de scroll, por ejemplo, a lo que decía Kai, sí, en el pasado la eficiencia energética en los compresores era muy baja, pero ya con equipos como tornillos o como compresores scroll, eso ha cambiado, y si seguimos mejorando con equipos de control tan precisos, porque no es solamente que la válvula controla la válvula, el controlador de la válvula se encarga solamente de controlar la función de sobrecalentamiento, sino que adicionalmente las válvulas de expansión deberían controlar otras cosas. No sé qué opina desde el otro dojo.
Es que tu Kung Fu no es mejor que el mío. Mira, se llama coeficiente funcionamiento óptimo, así lo llamaba Stoker. Sí, lo estábamos viendo hace rato, que puedes utilizar esa misma válvula de expansión para inyección de vapor, inyección de líquido, control de flujo, evidentemente. En algunos chillers, las válvulas modulantes trabajan como pump down. Lo mismo pasa con algunos sistemas BRF. Una vez que tú mandas a apagar el compresor, cierra la válvula por completo, simulando un pump down. Evidentemente, no recupera el refrigerante, pero sí al menos corta la circulación de refrigerante. Son de entre las tantas cosas que puedes hacer tú con una válvula de expansión electrónica. O sea, hablamos de eficiencia sí o sí, y la obtenemos solamente con la tecnología. Eso es lo que ha faltado, eso es lo que ha hecho la diferencia entre lo que pasaba hace 40 años con la refrigeración y lo que pasa hoy con la refrigeración, que los enfoques son totalmente distintos, y creo que bien lo dijiste, que falta el tema de la capacitación técnica para que las personas le pierdan el miedo a la tecnología y entiendan que, nos guste o no, esa tecnología va a seguir avanzando, y creo que cada día más se va involucrando el tema electrónico en todo esto.
Sí, como hemos hablado muchas veces, para lograr eficiencia energética no solamente el conocimiento mecánico, porque la refrigeración es como las artes marciales mixtas, tiene de todo, electricidad, electrónica, instrumentación, y esto no se escapa de todos los avances, inclusive ahorita el tema de monitoreo y comunicación ha venido a mejorar todas las eficiencias. Si nosotros combinamos, por ejemplo, en este momento donde estamos ahora, que por problemas de disposición de agua en las represas, hay cortes, suministros. Yo veía, por ejemplo, si nosotros recuperamos calor, nosotros lográramos con un aire acondicionado calentar el agua y así disminuir los costos. Entonces, con una expansión electrónica viene a solventar muchas situaciones, porque además de controlar la válvula, con este tipo de válvula que ya hemos visto por ahí, el pequeño saltamonte me va a dar los detalles, pero podemos hacer otras cosas como proteger el motor de sobrecalentamiento, de sobreenfriamiento, control de inyección con economizer, pero el saltamonte tiene la respuesta.
Sí, maestro, realmente yo pienso que una parte bien importante de todo lo que se está hablando es que, claro, la válvula de expansión electrónica tiene muchos beneficios, al igual que muchas otras tecnologías. Pero muchas veces en el sector o en la región nos vemos limitados por la disponibilidad de estos accesorios o de estos equipos para nuestros sistemas de refrigeración. Venezuela nunca ha sido un país popular por fabricar este tipo de electrónica o este tipo de equipos, y por eso siempre dependemos de que haya disponibilidad en el mercado para nosotros poder incorporarlos a nuestro sistema y añadir precisamente esas ventajas que ustedes nos han comentado. Entonces, la válvula de expansión electrónica ya está disponible para que nosotros podamos aprovecharla en nuestros sistemas, podamos utilizarla. Una de las cosas que me llama la atención de la válvula de expansión es que, así como usted decía, maestro, tiene muchas funciones de las que la podemos aprovechar en un economizador, en una inyección de líquido, por ejemplo, en la inyección de vapor propiamente o directamente en el evaporador. Pero me gustaría que pudiesen contarnos un poquito cómo funciona ese sistema del economizador, cómo esta válvula de expansión nos puede hacer aumentar esa capacidad de refrigeración.
Mi querido Sestamonte, primero quiero saber, ¿será muy costoso?
Maestro, déjeme decirle que estas válvulas son accesibles.
Gracias.
Mira, disculpa, hay una analogía que me gustó mucho, que fue con el tema de UFC o las artes marciales mixtas. el tema de la refrigeración. Yo creo que es válido y calza, pero perfecto. Fíjate que hoy en día las artes marciales mixtas, si tú conoces solamente un arte marcial y vas a UFC o a MMA, te muelen a palo. O sea, de verdad, o sea, te destruyen por completo. Tú, para poder ser competitivo en ese tipo de áreas, tú tienes que saber por lo menos unas 3-4 artes marciales. Tienes que conocer por lo menos de jiu-jitsu, tienes que saber algo de judo, tienes que manejar algo de karate-do, kung fu, etc. De hecho, hasta muay thai, para poder sobrevivir a ese evento. Lo mismo está pasando hoy con la refrigeración. Si tú solamente sabes de refrigeración, comienzan tus dolores de cabeza, porque necesitas electrónica, necesitas algo de electricidad, necesitas ir más allá de lo que del común denominador de lo que la mayoría piensa.
Y fíjate que también esa analogía es bien interesante, porque además de saber todas esas disciplinas, además de saber todas esas artes marciales, necesitas estar actualizado con las últimas técnicas. Por ejemplo, en las artes marciales muchas veces nosotros pensamos que los primeros, los de hace tiempo, son los mejores históricamente, pero eso evoluciona constantemente y por eso siempre es bueno mantenerse a la tendencia, porque realmente hay mucho conocimiento a día de hoy que antes era casi imposible acceder o era muy difícil, solo lo tenían, digamos, las personas que estaban más involucradas en el sector, mientras que ahora es libre para todos.
Sí, la disciplina, nuestro arte, son las buenas prácticas. Esa es la disciplina principal. Tenemos que salvar nuestro planeta y nuestras acciones contribuyen a eso. Me gustaría que todos los discípulos pudieran entrar en esa onda de las buenas prácticas y las cosas mejores, porque tenemos un reto, como se dice con mucha frecuencia por allí, no tenemos un planeta B. Pero hablando de planeta B, función B, cuando todos sabemos, toda la gente involucrada fuertemente en refrigeración, que ya conoce los términos de sobreenfriamiento, sobrecalentamiento, sabes que un sobrecalentamiento lo más bajo posible hace que sea mucho más eficiente. Eso con una termostática es muy difícil. Normalmente nosotros asociamos acumuladores de succión a un sistema, porque aún la válvula funcionando en condiciones puede haber momentos en que pueden llegar pequeñas cantidades de líquido cuando hacemos ajustes muy precisos en la válvula de expansión. Con la válvula electrónica tenemos un control inmediato porque la respuesta es muy rápida. Tenemos sensores de presión, normalmente se combina un sensor de presión con uno de temperatura y la respuesta es violenta y podemos dar confiabilidad. Pero si además de eso podemos agregar un subenfriador en algunas aplicaciones como baja temperatura, y si además de eso lo podemos controlar con el mismo controlador de la válvula, tenemos menos accesorios, sabemos que cuando subenfriamos, el resultado de ese subenfriamiento son vapores muy fríos con los cuales podemos también ayudar el tema del sobrecalentamiento. Entonces ganamos por un lado y por otro. Aparte de que la válvula de expansión, viendo los esquemas, tiene otros sensores que me permiten proteger al compresor de sobrecalentamiento, tomando temperatura de descarga. Y bueno, si no es tan cara, bienvenida.
Sí, tu pregunta. Tú hablabas sobre el tema del economizer o el economizador, o cuál es el fin último de todo esto. Yo creo que si nosotros hilamos el tema del economizer con lo que habla el profesor sobre el salvar nuestro planeta, sabemos que hay emisiones indirectas de CO2 y todas son productos justamente de la generación eléctrica. Mientras más eficientes somos en el consumo de la energía eléctrica, menos emisiones de CO2 contribuimos. Además de esto, hay un valor agregado, pienso yo, que con este tema de la válvula de expansión electrónica, que es una protección al compresor. O sea, tú economizas, ¿de qué manera? Bueno, tú controlas el flujo, más o menos manejas la demanda de carga, la manejas a través del flujo másico y garantizas siempre evitar justamente que entre líquido al compresor, retorna al compresor un líquido refrigerante de una densidad ideal para que él pueda hacer un desplazamiento correcto el consumo del compresor entonces está ajustado a la demanda, en fin, que, o sea, es ganar-ganar. Que eso no lo logras con una termostática, pero ni en dos vidas.
Sí, bueno, y precisamente de ahí sale el nombre de economizador. Estamos economizando por el hecho de que estamos aumentando nuestra capacidad o estamos disminuyendo nuestro consumo de acuerdo a esa demanda que tenemos. Y algo que me parece bien interesante es que con las válvulas de expansión electrónica no solamente controlamos el evaporador. Bien lo decía el maestro que la temperatura de descarga es un tema crucial para proteger nuestro compresor. Se estima que por cada grado que aumentamos en el refrigerante que entra en la succión, aumenta un grado también en la descarga. Entonces, otra de las funciones importantes de la válvula de expansión electrónica es poder controlar esa temperatura de refrigerante que tenemos en la succión. Nosotros podemos medir esa temperatura y, acorde a eso, inyectar ese refrigerante saturado para bajar la temperatura de succión y, por lo tanto, ayudar a bajar la temperatura de descarga.
Sí, tienes razón, Santamonte. La temperatura de descarga es proporcional a la temperatura de succión. Ayer vimos simulando refrigerante como en R32, es crítico. Las temperaturas de descarga son críticas. Para poder mantener los valores de sobrecalentamiento, por ejemplo, a una condición de entrada al compresor donde no se me afecte la temperatura de descarga, debemos controlar muy bien, y eso es lo que hace la válvula de expansión electrónica. Fíjense ustedes, cuando nosotros analizamos un diagrama de Molière, el QE o el calor de evaporación termina donde se sensa la temperatura de la válvula normalmente. Si por falta de aislamiento térmico o por utilizar aislamiento térmico con un espesor inadecuado, yo logro que ese refrigerante tome temperatura extra entre la evaporadora y la condensadora, yo estoy agregando carga térmica a mi sistema y aumentar el consumo energético. Cuando hablamos de eficiencia energética, no podemos hablar de un solo componente. Tenemos que hablar de que la eficiencia lo logran la suma de componentes. Si ustedes tienen un evaporador eficiente, si ustedes tienen un condensador eficiente, que tenga la capacidad, que se pueda regular la condensación en las temperaturas más bajas, que en el caso de la válvula electrónica es menos afectada que en una válvula del tipo termostática. Son suma de elementos que nos dan la eficiencia. Pero obviamente ustedes ven por allí en cualquier información de válvula de expansión electrónica que se tiene estadística que se puede lograr un 8% de eficiencia en comparación con la termostática. Así lo hacemos en este dojo. ¿Qué lo hacemos en el otro dojo?
Mira, si nosotros combinamos el tema de la válvula de expansión electrónica, pienso yo, con control de velocidad de condensación, creo que le sacamos, como quien dice, el jugo completo al sistema. Y creo que también, bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión, en otra oportunidad, porque así lo trabajan muchas tecnologías. O sea, modulan la válvula de expansión electrónica, control de velocidad de condensación y ya tienen el kit completo para la máxima eficiencia posible. Yo creo que pero ya per se, o sea, una persona que tenga una instalación de un sistema, un cuarto frío, una cava, quiere ser lo más eficiente posible y quiere ofrecerle a tu cliente lo mejor, mira, la mejor opción definitivamente es la válvula de expansión electrónica.
Sí, es que precisamente siempre lo electrónico nos da ese poder de la configuración, ese poder de mantener nuestros parámetros lo más cerca posible de lo que nosotros queremos. Por lo general, cuando tenemos equipos que se modulan con encendido o apagado, nosotros estimamos ese punto que queremos y cuando llegamos por arriba apagamos y cuando estamos muy por debajo encendemos. Entonces esa desviación que tenemos del parámetro en realidad ideal muchas veces significa pérdidas, muchas veces significa reducción de ese tiempo, es decir, somos más ineficientes a la hora de retirar calor, a la hora de producir calor, depende de la aplicación que tengamos. Y bueno, realmente esa aplicación me gustaría de cierta forma que nosotros modulamos esa velocidad del ventilador, puesto que la condensación es como un proceso termodinámico. Pero es excelente la idea que está diciendo Cobra Kai, porque es lo que decía el maestro Miyagi, es un conjunto de todas las cosas que nosotros ponemos en nuestro sistema para aumentar esa eficiencia energética, con la importancia de que la válvula de expansión electrónica es uno de los aspectos más fundamentales. Imagínense un 8% solamente por reemplazar una válvula termostática con una electrónica.
Sí. Me creo en Saltamonte, ya no tendrás que quitarte y ponerte la chaqueta con frecuencia.
Mira, este... pues eso fue la idea. Sí, el conjunto del tema de la eficiencia con lo de la válvula de expansión electrónica o la electrónica en sí mismo te entrega un poder que no te lo da los sistemas termomecánicos. O sea, los sistemas termomecánicos estás dependiendo del ambiente, estás dependiendo de lo que decía el profesor con respecto al aislamiento. Si colocas el bulbo remoto mal de la válvula de expansión termostática, ya no tienes la respuesta que necesitas. Si seleccionas mal el orificio de la válvula, ya no tienes la respuesta que necesitas, y cualquier cantidad de cosas. Y hoy se está cumpliendo algo que se en los inicios de la refrigeración, por ahí en 1805 Oliver Evans diseña el primer sistema de refrigeración que se conoce, y en ese periplo se estaba hablando de una máquina que se encargara de la expansión. Hoy en día se está cumpliendo. Evidentemente en aquel entonces no había tecnología, así que se decidieron por la restricción del paso del flujo refrigerante y colocaron el mal llamado capilar, y para luego entrar con los distintos experimentos de válvula de expansión. Hoy en día se está cumpliendo ese primer objetivo, que era controlar el flujo refrigerante a través de un aparato, un artefacto, porque ya se sabía del inicio que si tú no tienes un control preciso, vas a tener un sistema totalmente ineficiente.
Eso es correcto.
Os. El Cobra Kai maneja muchas estadísticas, eso me gusta, pero hemos logrado, cuando incorporamos electrónica a nuestros sistemas, es la única manera de lograr precisión, ajustes. Eso ha cambiado. La refrigeración obviamente ha evolucionado de aquella máquina térmica vertical cuando hablamos de compresión mecánica, porque como sabemos existen otros métodos de producir energía térmica, efecto refrigeración como efecto Peltier o como absorción, que se usó por mucho tiempo. Hay muchos sistemas que han quedado en desuso porque lo que no es eficiente, sabemos que cuando un sistema no es eficiente, la energía que no se consume se produce en calor. O sea, la forma más ineficiente de la energía es la producción de calor, y es lo que tenemos que evitar, porque sabemos que nuestro problema son las emisiones de calor, que es lo que está alertando a toda la población, a todo el mundo. Y tenemos la responsabilidad de cuando nosotros diseñamos un sistema buscar los mejores accesorios. Cuando estamos en el dojo y hablamos de la refrigeración, estamos hablando de que elegimos el mejor equipo, la mejor condensadora, hacemos las tuberías de acuerdo a la norma, con las menores caídas de presión, presiones suficientes solamente que nos garantice el retorno de aceite. Pero también accesorios como una válvula de expansión electrónica, que además nos protege el equipo. O sea, no solamente que controla, sino que la idea de proteger con sensores la temperatura de descarga o la temperatura de inyección en el caso que utilicemos economizer. O sea, tenemos que ir hacia maximizar la eficiencia en nuestros sistemas. Entonces, en este caso creo que si no vale mucho, tenemos que ir hacia eso. ¿Qué dice Saltamonte?
Bueno, realmente yo pienso que todos debemos avanzar. Es algo que yo he aprendido en este dojo. Siempre debemos intentar subir de rango, subir de cinta. Y precisamente nosotros nos vamos a convertir en mejores técnicos a medida que usemos mejor tecnología, a medida que instalemos mejores equipos. Porque ahí está la satisfacción del cliente, ahí está la vida útil del equipo. Realmente esa es nuestra firma como técnicos, utilizar equipos de calidad, utilizar los avances tecnológicos. Es lo que realmente nos posiciona dentro de un grupo de esta profesión que estamos como divididos. Un grupo que se estanca en el pasado y otro grupo que realmente adopta esas nuevas tecnologías para implementarlos a los sistemas. Yo pienso que es muy importante comprender este aspecto de la industria de la refrigeración y la climatización porque es lo que nos diferencia en este aspecto.
Os. Y el tema del precio, el precio es un tema subjetivo. Yo siempre he pensado que lo que es caro es algo que tú no utilizas. O sea, por lo menos para mí caro es una vaca. Pues yo no trabajo con vaca. Ahora, si yo voy a tener un dispositivo que va a hacer mi vida mucho más sencilla, mucho más fácil, evidentemente eso no es caro. O sea, eso de repente tiene un costo, evidentemente como todo en la vida. Pero al final de la historia se convierte en una inversión a ni siquiera a largo plazo, eso es a corto plazo. Pues tú comienzas a ver los beneficios cuando ahorras dinero en energía eléctrica, cuando ahorras dinero en reposición de compresores, porque muchas veces una válvula de expansión termostática se traba o pasa algo y te puede dañar el compresor. Aquí tienes el control mismo que te da la tecnología, te va a dar la posibilidad o te va a dar ese amparo, por así decirlo, de daños a compresores producto de un fallo de un elemento mecánico. O sea, estas válvulas normalmente son mucho más eficientes y mucho más duradera hasta que las propias válvulas de expansión termostática.
Ahora, yo tengo una pregunta quizá para los guerreros más experimentados. ¿La válvula de expansión electrónica reemplazará en algún momento todas las válvulas de expansión termostáticas?
Mi querido José San, sabemos que la industria de refrigeración, como todas las industrias, porque no solamente la industria de refrigeración. Si ustedes ven, por ejemplo, los avances que hemos tenido en otras tecnologías buscando minimizar las emisiones. Nosotros, como profesionales del área, y en este caso, que tenemos la gran responsabilidad que es llevar el conocimiento a otras personas, la idea es que aumentar la longevidad de los equipos, que trabajen con la mayor eficiencia. Sabemos que tenemos una variable que nos determina las eficiencias, como es el TEWI o como es el COP, y es básicamente hacer un trabajo con la menor cantidad de energía. Entonces, así como se han venido dando cambios a nivel mundial con los refrigerantes, en la primera etapa con la capa de ozono, la segunda etapa que estamos viendo ahora, que son refrigerantes calentadores. Como sabemos, la mayoría de los refrigerantes que están ahora van a desaparecer, dándole cabida a los refrigerantes naturales y perpetuando el amoníaco, por ejemplo. Pero la única manera, por ejemplo, el CO2 nació con válvulas electrónicas. Algunos fabricantes después, bueno, hay gente que le gustan las termostáticas. El gran problema que tenemos a veces es la resistencia de la población, de los combatientes del dojo, en aceptar. Tenemos retos y no podemos, como dijo alguien por ahí, no podemos obtener resultados diferentes aplicando los mismos métodos. Entonces, la capacitación, conocer, buscar los equipos más eficientes, seleccionar el motor más eficiente en su punto de trabajo. Tenemos motores que son de media, de alta, el refrigerante más eficiente para la aplicación que le vamos a dar y el control preciso.
Bueno, maestro, realmente en ese mismo orden de ideas de apoyar la tecnología y la eficiencia energética, RGC se ha aliado con Hohnsen para trabajar en unidad su marca, sus equipos con estas válvulas de expansión electrónica. Entonces, me gustaría dirigir una pregunta a Cobra Kai que nos están haciendo los estudiantes en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y es que, a pesar de que existan varias configuraciones de sensores en esta válvula de expansión, Por acá tenemos un transductor de presión y un sensor de temperatura, que sería la configuración más básica de esta válvula. Los estudiantes nos preguntan dónde deben ubicarse estos sensores utilizando esta válvula Hansen.
Mira, el transductor de presión, depende de la configuración, debería ir en descarga. Pues te va a medir tanto la temperatura como la presión a sí mismo. Y el sensor iría en la succión. Así tenemos monitoreado absolutamente todo. Tenemos monitoreado la presión de condensación, la temperatura del refrigerante a la salida del condensador antes que entre al elemento de expansión y la temperatura de retorno para entonces que ocurra, o sea, que el controlador haga el trabajo. O sea, recuérdate que tiene que tomar múltiples parámetros. De hecho, en los sistemas inverter y BRF normalmente se tienen tres sensores: entrada, salida y ambiente. Entonces, en este caso, tenemos el monitoreo de la salida del evaporador y tenemos el monitoreo antes del elemento de expansión.
Mi querido Saltamonte, usted no hizo bien la pregunta, mi querido Saltamonte. El sensor, con otro medimos superheat, mi querido, tenemos que tomar temperatura y presión a la salida del evaporador. Usted no hizo bien la pregunta. Sabemos que no queremos el otro dojo, pero necesitamos hacer las preguntas adecuadamente.
Sí, bueno, realmente conocemos que este tipo de válvulas tiene muchas configuraciones de sensores. De hecho, en particular estas válvulas, este controlador, tiene hasta 5 entradas de sensores y puede manejar hasta 2 válvulas de expansión, precisamente para combinar esas ventajas que nos dan los transductores de presión con los sensores de temperatura y que realmente esas decisiones de qué debemos hacer en la válvula, las aperturas, lo hace un controlador. Entonces, ¿qué forma más inteligente de hacer las cosas que hacerlas automáticamente? Realmente, estos controladores están programados ya con muchas configuraciones iniciales y con muchas aplicaciones para que sea de cierta forma, a pesar de que deba configurarse, de cierta forma sea un plug and play y que el técnico que lea el manual de instalación o de aplicación pueda utilizar la válvula sin ningún problema.
Yo pienso que la configuración ideal, partiendo de lo que dice Edgar, sería transductor en succión y 2 sensores, uno de entrada, uno de la salida del elemento de expansión. Pienso que sería la mejor de las configuraciones, porque ahí tienes el diferencial de temperatura y puedes calcular el superheat partiendo de ahí. Ahora, si tienes un solo sensor y un solo transductor, en ese caso yo lo colocaría en descarga antes de entrar a la válvula de expansión para tener control de condensación y el sensor en la succión, en la salida del evaporador.
Debemos aclarar que para la función de sobrecalentamiento solamente debemos medir temperatura a la salida del evaporador y la presión a la salida del evaporador. ¿Por qué? Tenemos que medir presión y temperatura en un mismo punto, que es lo que hace la válvula termostática para tomar decisiones. Pero su idea me gusta mucho porque los sensores adicionales, tenemos sensores adicionales y el controlador puede, y en eso estoy de acuerdo contigo, monitorear temperatura de descarga para protección, monitorear temperatura para el economizer y generar alarmas, y eso nos protege a nuestro compresor en caso de una indeseada fuga o un fallo del sistema. Entonces, en este caso, estoy de acuerdo contigo, queremos colocar sensores adicionales para proteger al motor y mejorar el funcionamiento. Dicho, mi querido Saltamonte.
Maestro, por acá tenemos otra pregunta de los estudiantes que también nos gustaría que nos conteste. Y la pregunta dice así: las válvulas de electrónicas utilizan frecuencia, es decir, ¿cómo funciona esa apertura y cierre de esta válvula electrónica?
Mi querido Saltamonte, como dije, hay 2 tipos de válvulas. Nuestra válvula, que en este momento estamos describiendo, es una válvula que tiene, usted me dijo, 72 posiciones.
500 pasos, maestro.
500 pasos.
72 dije yo.
¿Cuántas vueltas?
500 pasos.
500 pasos, pero un paso no es una vuelta.
Es correcto.
Ok. Creo que había algo de 70 vueltas, algo así. Eso es una válvula proporcional que lo que hace es cerrarse o abrirse dependiendo de las necesidades del refrigerante en el sistema. Esa válvula tiene una salida de 12 voltios, que es lo que sale del controlador, y es simplemente un motor que gira en un sentido u otro dependiendo de lo que requiera. De esa manera podemos tener disciplina como lo hacíamos en el monasterio.
Sí, el control paso a paso, lo bueno es que es un control que de paso emite una señal hacia el propio controlador. Entonces el controlador sabe en qué posición se encuentra la válvula en todo momento. De hecho, la triangula entre la posición que debería tener la válvula, porque cuando tú la energizas, él normalmente cierra, abre y ahí él se ubica. Entonces, a medida que va funcionando, él sabe exactamente dónde va a colocarlo y quién te lo da, justamente las temperaturas o en el caso del transductor. Esa es la ventaja que tiene una válvula de expansión, por lo menos en este caso, paso a paso, los motores paso a paso.
Sí. Lo otro que nos beneficiaría es que las válvulas, y en eso José San sabe más, normalmente cuando utilizamos este tipo de válvula no utilizamos electroválvula en la entrada. ¿Qué dice mi querido San?
Sí, realmente una de las características de esta válvula de expansión electrónica es que una de las posiciones es totalmente cerrada. Entonces, nuestra válvula electrónica, contrario a muchas válvulas que podemos encontrarnos o muchos dispositivos de expansión, realmente no solamente debemos compararla con una válvula de expansión termostática, es que podemos hacer ese cierre completo, y ese cierre completo también es un parámetro programable. Entonces podemos controlar ese cierre, por ejemplo, en periodos de deshielo, quizá como decía el dojo de Cobra Kai, para hacer pump down en algunos sistemas. Y eso es una versatilidad adicional que tiene la válvula de expansión electrónica. Poder llegar al punto de incluso cerrarla completamente cuando el motor ha dado todas las vueltas hacia el cierre.
Sí. En controles de alta temperatura, normalmente en sistemas de supermercados, por ejemplo, que tenemos RAT, nosotros adaptamos los compresores a las cargas, a la demanda de frío, ¿no? Normalmente cuando tenemos temperaturas positivas, el deshielo se hace sin resistencias. En este caso, si dio trabajo por presión, no es conveniente un pump down total, y me gustó que yo puedo con esa válvula ajustar un porcentaje a la hora de parada. ¿Es cierto, mi querido José San?
Es cierto, maestro. Realmente la cantidad de parámetros configurables es bastante grande, nos da mucha flexibilidad a nosotros como técnicos, como diseñadores y sobre todo como cuidadores o guardianes de esos sistemas que nosotros tenemos, que nosotros trabajamos. Yo pienso que una de las mayores ventajas que nos puede dar un equipo de refrigeración es esa flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente, tanto como a las necesidades del técnico.
Sí, yo estuve viendo en el diagrama que de repente tú puedes tener una válvula de expansión para el trabajo evidente con el evaporador y pues la segunda válvula la podemos utilizar en el compresor, ya sea para inyección de vapor o inyección de líquido, con el mismo controlador. O sea, imagínate tú lo amplio o la cantidad de posibilidades que te da este mismo sistema. O sea, esto para mí es ganar-ganar.
Sí, estás en lo correcto. Como sabemos, hay refrigerantes que no han llegado a Venezuela y espero que no lleguen. Son las mezclas transitorias como 448, 449. Y en estos casos, volvemos al problema de sobrecalentamiento que hemos tenido con el R22 en las cámaras de descarga. Esas elevadas temperaturas cuando hay relaciones de compresión muy elevadas. En este caso, con esta válvula pudiéramos controlar la inyección de vapor a la succión o inyectar líquido en un acumulador de succión para bajar las temperaturas. O sea, el mismo dispositivo podría encargarse de todas esas, de esas funciones. Y no solamente lo que, porque el motor lo tiene el fabricante, tú decides la aplicación cuando lo conoces, mi querido San.
Me gustaría que para finalizar el CATA de hoy podamos dar como un breve resumen de por qué estas válvulas de expansión electrónicas, por qué esta válvula Honsen que tenemos acá al frente es una alternativa que realmente debemos considerar para nuestros sistemas. ¿Cuál es el mayor beneficio que nos aporta utilizar una tecnología como esta para nuestro sistema de refrigeración?
Los duros de la refrigeración.
Mira, más que, yo lo veo de esta manera, ¿no? A lo mejor soy un soñador, pero más que una alternativa, pienso que debería convertirse en algún momento en una obligación, que todo sistema de refrigeración tuviese la mejor tecnología posible justamente para el tema de administración de energía eléctrica. Porque hay unos conceptos que creo que están erróneos, hablan de ahorro energético cuando realmente la corriente alterna tú no la puedes almacenar, tú no la puedes guardar. Entonces lo que tienes que hacer es lo más eficiente con la energía que se te suministra, en este caso la empresa. Además de esto, todo lo que está alrededor de esa administración, todo lo que está alrededor de lo que es el deber ser de un sistema de refrigeración, sacarle el máximo provecho posible, y definitivamente la tecnología es la que te brinda esa posibilidad. O sea, para mí, más que una opción, pienso que debería ser en algún punto casi que una obligatoriedad.
Maestro Miyagi, necesitamos su opinión en este aspecto antes de poder cerrar el día de hoy.
Yo pienso que toda la tecnología que nos ayude a preservar nuestro medio ambiente es bienvenida. Todo lo que signifique menor consumo energético es bienvenido. Todo lo que garantice seguridad de operación es bienvenido. Y creo que todos esos conceptos los tenemos englobados en un solo accesorio. Querido Saltamonte,
los duros de la refrigeración.
Ha sido un placer compartir. Tenemos que prepararnos para combatir el dojo enemigo.
Así es, maestro Miyagi. Bueno, gracias a todos, guerreros, por compartir el día de hoy con nosotros en este primer episodio de Los Duros de la Refrigeración. Recuerden que este nuevo podcast, tu nuevo podcast favorito, se estará emitiendo con frecuencia de una vez al mes. Así que no te pierdas los próximos temas, sigue entrenando y sigue visitándonos.
Los Duros de la Refrigeración. Los esperamos en el próximo episodio. No te lo pierdas a través de nuestro canal de YouTube.